Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Oh boy. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahorita. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Enero de 1708, el señor William Hallett Jr., su esposa embarazada y sus 5 hijos fueron asesinados mientras dormían en su casa.
Oh my God.
En Newton, Long Island. 2 de sus esclavos fueron juzgados y declarados culpables. Fueron ejecutados junto con otros 2 presuntos cómplices, que también eran esclavos negros. Una esclava fue quemada viva en la hoguera y uno de los esclavos fue, cito, colgado de una horca, colocado horcajada sobre una barra de metal con un borde afilado, en cuya condición vivió algún tiempo. Y en un estado de delirio que sobrevino, creyéndose que iba a caballo, empujaba hacia adelante su animal con la espantosa impetuosidad de un maníaco, mientras la sangre que rezumaba de su carne lacerada corría de sus pies al suelo.
What the fuck?
Ya nos habíamos divertido mucho, güey. Ya.
Jesus Christ, no mames.
Ya habíamos tenido varios episodios divertidos. Ay, qué cagado. Le pusieron huevos de cabra a un güey y un borracho que no se moría.
Tocaba regresar a la realidad de la historia. Oh my God.
Sí. La Asamblea de la Provincia de Nueva York tomó medidas enérgicas y aprobó una ley para prevenir la conspiración de esclavos. Los jueces podían condenar a muerte a cualquier esclavo culpable de asesinato, de intento de asesinato o de conspiración. Y el método de ejecución quedaba en manos del juez. Entonces, si tu esclavo, tú creías que tu esclavo estaba ahí conspirando en tu contra.
Nomás decías al juez.
Ajá. Y el juez te decía, no sé si ahorcarlo o
llenarlo de miel, córtale la mano, le pones un gancho. Y que se lo coman las abejas y luego va a regresar si dices Candyman 5 veces.
Sí, o sea, el juez era, dependiendo de su humor, él podía decir, ahora mátalo así, ¿cómo ves? Ahora, esto no detuvo una revuelta de esclavos en 1712. 25 esclavos prendieron fuego a un edificio en Nueva York y luego esperaron a que los blancos se apresuraran a apagarlo. Al menos 9 blancos murieron y 7 resultaron heridos. Se enviaron soldados para sofocar la rebelión y los esclavos fueron orillados hasta el bosque. O sea, llegaron así soldados y los fueron persiguiendo y fueron hasta el bosque. Ajá. Ahí en el bosque los esclavos intentaron sobrevivir sin comida ni agua, ni tenían ropa adecuada para el medio ambiente. Algunos finalmente se rindieron. Otros decidieron pegarse un tiro o cortarse la garganta antes de regresar.
Oh, wow.
Sí.
Si eso no habla de las condiciones precarias, por decirlo de una manera, en que vivieron estos tiempos, no sé qué. Prefiero cortarme la garganta en el bosque que volver.
Ajá. Nueva York luego tomó medidas enérgicas contra los esclavos, encarcelando a más de 70 en 2 semanas. Algunos de ellos ni siquiera eran de Nueva York y estaban fuera de la ciudad cuando los agarraron. O sea, andaban en otro lado y...
Es igual que ahorita. Sí, bueno. De hecho, creo que es menos que ahorita.
Y 21 esclavos fueron ejecutados bajo la nueva ley. El gobernador escribió, cito, algunos fueron quemados, otros ahorcados, uno se rompió en la rueda, otro colgado vivo encadenado en el pueblo, por lo que se ha infligido el castigo más ejemplar que se puede imaginar.
¿What? O sea...
Sí, pues tenían variedad, güey.
Es un ejemplo ahí, sí.
Tenían métodos de tortura medievales diferentes que querían probar, los acaban de comprar, güey.
Pase, pase, aviente la pelota, si le pega al círculo, el esclavo cae en agua con pirañas.
Sí, básicamente. Es que lo tomaban como juegos de feria, güey. Pero el gobernador impidió que mataran a muchos de los 70 que habían atrapado, ya que estaba convencido de que no habían hecho nada malo. Y la revuelta de 1712 tuvo consecuencias a largo plazo. Llevó a Pensilvania a dificultar la importación de esclavos y a Massachusetts a prohibirlos. Pero Nueva York tenía otro enfoque, otra manera de lidiar con las cosas. Le prohibió a los esclavos obtener educación.
¿What?
Porque, cito, sería un medio para hacer que un esclavo sea más astuto y más apto para la maldad. Entonces...
O sea, la técnica de las mujeres ahora se la aplicaron a los esclavos.
Aparte, si te fijas, están insinuando que ellos, que sí tienen educación, son más astutos y aptos para la maldad. Entonces, la maldad es un comportamiento aprendido, según su lógica. Que
sí, sí, se aprende en los libros y en la primaria.
La Asamblea Estatal aprobó una ley que requería que cualquiera que liberara a un esclavo pagara una fianza de $200, de 1,700, que son un chingo. Garantizando que el liberto nunca se convertiría en un alborotador. O sea, tienes que tener un aval, güey, de libertad.
Sí, sí, sí. Oiga, acá pues su mayordomo se robó las manzanas de mi jardín, compa. ¿Qué pedo?
No, pues que yo nomás le firmé. O sea, me caía bien. A mí nunca me robó nada.
Tal vez. La de ver es que lo dejó leer, ¿va?
Ah, pendejo.
No, 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 no ande dejando esos textos. Esas letras son peligrosas.
A los esclavos recién liberados no se les permitía poseer propiedades. Entonces, jamás podías tener tu propio terreno y te empezar. O sea, tenías que buscar trabajo para alguien más o rentar. Era un desmadre. Pero vendrían más rebeliones. En la década de 1730 estallaron los levantamientos de esclavos. Una rebelión en Carolina del Sur provocó la muerte de 25 personas blancas. Luego, en 1740, se difundieron rumores por Nueva York de que los esclavos tenían planes de asesinar a sus amos envenenando el suministro de agua. Así que los neoyorquinos empezaron a comprar agua de vendedores ambulantes.
No me digas que todo esto nos va a llevar a por qué tomamos agua de botellas en plástico.
No. Ah. Eso nada más es por, pues porque podemos.
Sí.
Si es de, ¿me sirvo agua del grifo o destruyo un poquito más el medio ambiente?
Medio ambiente.
Sí, ok. No, aquí fue más bien de aquí agarraron la historia de... Del Scarecrow de Batman.
Ajá, sí, es lo que estaba pensando. Creí que ibas a decir que el New York introdujo un Batman.
En 1741, Nueva York tiene una población de 12,000 personas. 2,000 de esos eran esclavos. En ese tiempo, Inglaterra estaba peleando con España y había rumores de complots de esclavos por todas partes. Y para empeorar las cosas, el invierno de 1740-41 fue especialmente duro. El pan era difícil de conseguir, casi no había comida, era cara y la miseria estaba en todas partes. Y la gente comenzó a expresar su descontento con el gobierno. Todos estaban tensos y preocupados. Y en febrero de 1741, alguien irrumpió en la tabaquería de Robert Hogg y robó artículos, incluidas varias monedas de plata. Hogg dijo que un marinero llamado Christopher Wilson, a quien todos sabían que le gustaba pasar el rato con negros.
¡No!
Se juntaba con negros, güey. En los 1700.
¿Quién es? ¿Quién se cree Eminem?
se dijo que este Wilson, que convivía con afrodescendientes, había visto a la señora Hogg contando monedas. Entonces dijeron, este güey vio a la esposa de Hogg contando monedas y le pidió...
junta con negros.
Ajá, entonces...
Maten a los negros.
Ajá. Por lo tanto, le dijo a algún negro que se las robara, porque eso hace nada más.
Y porque él no se las puede robar.
Así es. Wilson luego admitió que le contó a dos esclavos sobre las monedas y también dijo que había ido a una taberna el día después del robo y había visto a esos dos esclavos, Caesar y Prince, con un sombrero lleno de monedas. Y los dos fueron arrestados. O sea, él dice que llegó con sus compas, les dijo, esta señora estaba contando monedas. Y luego ellos solitos fueron y hicieron lo suyo sin que él supiera nada.
Y lo llevan con un sombrero lleno
de monedas. Con sombrero lleno de monedas. Ajá. Entonces, Caesar y Prince fueron arrestados. El dueño de la taberna se llamaba John Hewson. Era un zapatero que se había mudado a Estados Unidos pero no podía ganarse la vida con la profesión que eligió, así que abrió una taberna.
¡Yeah! Bien sí. Por él.
Zapatero a tus drinks. Su taberna era el lugar donde pasaban negros, marineros, prostitutas y otras personas sucias, según la sociedad de ese entonces. A los neoyorquinos respetables no les gustaba el lugar, especialmente ahora que las cosas estaban tensas, porque ese lugar era donde los blancos y negros pobres de la ciudad podían conspirar en contra de la gente que sí tenía dinero. De todos modos, Houston fue retenido, pero después de que revisaron su taberna, no encontraron nada que lo incriminara. Y fue entonces cuando se involucró Mary Burton, de 17 años. Era la sirvienta irlandesa de Houston. Porque hay gente que no se acuerda que muchos de los esclavos también eran irlandeses.
Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Les tocó bien feo también.
Mary le contó a alguien que conocía sobre el robo y la llevaron para interrogarla. Ahí dijo que le tenía miedo a Houston y que las autoridades le dieran protección. Le dije, pues que mi jefe es culero. Y luego dijo que Houston a veces tomaba bienes robados de los esclavos. Y dijo que la esposa de Houston lo sabía todo. Y que también su hija lo sabía todo. Y también una prostituta llamada Peggy Carey. Que todos sabían que ahí se robaban cosas y las guardaban. O sea, como que tenía ahí...
Sí, era el first cash pawn.
Ándale. Uh-huh. Houston negó las acusaciones. Dijo que su sirvienta Mary Burton solo le estaba causando problemas. Finalmente, Mary dirigió a los agentes hacia una gran pila de artículos robados enterrados abajo de la taberna.
Oh.
Y ya con eso dijeron, ah, creo que aquí sí está pasando algo. Entonces vamos a usarlo de pretexto para mandar todo la chingada.
Todo el bar.
No, era un todo más universal.
Uh-oh.
Sí. La ciudad de Nueva York se estaba poniendo nerviosa y alterada por la historia, porque pues, digo, eran los 1700, güey. Literal, había 12,000 personas ahí. Todo el mundo sabía quién era todo el mundo. Mary Burton compareció ante un gran jurado para testificar sobre Houston. Y todos los jurados en ese tiempo estaban compuestos por terratenientes y hombres ricos.
Claro.
Fue entonces cuando, de repente, empezaron a haber incendios en la ciudad. Así, diferentes lugares empezaron a prenderse cosas en fuego de la nada. Estos incendios trajeron recuerdos de 1712. Muchos de los involucrados ahora estaban relacionados con los involucrados de entonces. Porque tío, era un pueblo de Nueva York.
Ajá.
O sea, conocías a alguien que había estado 30 años antes en el otro incendio.
Le tocó el otro.
Ajá. Viejas heridas estaban saliendo a la superficie por ambos lados, tanto por el lado de los esclavos como de los terratenientes esclavistas. Los incendios en Fort George, en la casa de Warren, en el almacén de Van Sant, que fueron de los tres primeros que se causaron ahí en Nueva York, recordaron a todos el incendio que había iniciado la rebelión de 1712. Ahora, el fiscal comenzó a presionar a Mary, que digo, nomás para recordarles, es una adolescente de 17 años, ajá, que trabajaba de sirvienta, contra su voluntad, para que dijera cualquier cosa que supiera sobre los incendios.
Oh, no.
Finalmente, ella dijo que los incendios eran una conspiración entre negros y blancos pobres para quemar Nueva York. Pero el fiscal quería más información, por lo que amenazó con meterla a la cárcel si no seguía hablando.
Otro pánico, pánico racista.
Ajá, otro más.
Ajá.
Como el que hay cada 3 semanas.
Sí.
Entonces, Mary Burton siguió hablando. Acusó a Caesar, a Prince, a los Houston y a la prostituta Peggy Carey de conspirar para quemar Nueva York. También agregó que Peggy se estaba acostando con Caesar, por si le servía ese dato. Sarah Houston, la esposa de John Houston, fue encarcelada con su bebé. Tenía una bebé que apenas todavía estaba en etapa de lactancia. Mary fue presionada más y habló más. Nombró a otros 2 esclavos, Quack y Koofy, que estaban involucrados. Continuó diciendo que el plan era incendiar la ciudad y luego matar a todos los blancos. Después iban a establecer un nuevo gobierno donde Houston sería un rey y las mujeres blancas serían entregadas a los hombres negros. Ya con esto, el gran jurado encontró motivos para el enjuiciamiento.
Esta niña debe haber escrito ciencia ficción o algo, güey.
Ajá, pues la primera temporada de Watchmen escribió ella sin querer. Pero sí, o sea, fue de, mira, vamos a usar a esta niña, güey, de 17 años. Que nos diga qué vio y qué sabe, que no es mucho, la neta.
Es un witch trial de Salem, pero ajá, en lugar de brujas,
ahora no eran esclavos.
Ajá.
Caesar y Prince fueron los primeros en ir a juicio y rápidamente fueron condenados por robo. El 8 de mayo fueron condenados a muerte. Al día siguiente, de 7 graneros fueron incendiados en la ciudad y la gente dijo que vio a 2 negros huyendo. Fueron capturados y quemados en la hoguera de los que agarraron. No se sabe si ellos se habían provocado el incendio o no.
O era alguien ahí a un lado jugando dados.
Ajá, nada más los agarraron y los quemaron. Ya para este punto la ciudad estaba hecha un caos. Caesar y Prince fueron ahorcados el 11 de mayo y hasta el último momento ambos hombres negaron tener conocimiento de una conspiración. Debido a su supuesta terquedad, el cuerpo de Caesar fue colgado en cadenas para exhibición pública. Es que le estaba insistiendo demasiado que era inocente, que teníamos que hacer.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Tenemos que convertirlo en un ejemplo. Ahí anda la gente diciendo que es inocente y eso no está bien. Ellos velos, ellos no son inocentes. Por eso les damos trabajo contra su voluntad.
Exactamente. Aparte, la otra vez lo vi leer un letrero que dice que sabe leer. Está educado. Sí, es no, peligroso. Es
terrible. El 6 de abril ocurrió otro incendio en el almacén de Phillips. Esta vez se detectó justo cuando comenzó y se dijo que Cuffy fue visto huyendo. Varios vigilantes vagaban por la ciudad atacando a cualquier hombre negro lo suficientemente desafortunado como para nada más estar allá afuera en la calle. Entonces nada más andaban ahí, agarraban a golpes al primero que se encontraran y estaban haciendo justicia, según ellos. Ahorita. El fiscal informó, cito, mucha gente tuvo aprehensiones tan terribles y efectivamente hubo causa suficiente que varios negros que fueron encontrados en las calles luego de la alarma de su levantamiento fueron apresurados a la cárcel y cuando estuvieron ahí, continuaron algún tiempo en confinamiento antes de que los magistrados pudieran dedicar tiempo a examinar sus diversos casos, el cómo y el para qué llegaron ahí. O sea, en resumen, llegó la gente, arrestó, o sea, civiles arrestaron a negros, los llevaron a la cárcel y nadie se puso a investigar por qué estaban ahí, nada más los dejaron encerrados.
Ahí quédense un rato.
Sí, sí, porque no tenemos tiempo de estar revisando.
Estilo a la mexicana, le llaman. Sí. Justicia a la mexicana.
Simplemente ignoraron el hecho de que los esclavos habían ayudado a apagar el primer incendio en el almacén.
¡Wupsi!
Sí, pues es que no les conviene. Mira, hay cosas que a veces no te conviene. O sea, cuando eres la ley, cuando eres el sistema judicial...
Hay detallitos.
Hay detalles que no son importantes. Porque pues tú sabes, o sea, tú vas a cumplir tu objetivo.
Que es deshacerme de la...
De la evidencia que te incrimine a ti. No es cuidar la paz.
No.
Pero tal vez hubo una razón por la que estos decidieron ignorar como que este punto tan importante de, güey, ellos tiraron pano para apagar el incendio. No fue culpa de ellos. Era porque, te digo, todo el mundo estaba muy tenso. Eran el aniversario de los días en los que se planearon las revueltas de 1712. O sea, estaban como en la misma época, más o menos. Y estos incendios atacaron propiedades de los miembros más destacados del partido judicial. Así que las autoridades ordenaron a la milicia que vigilara la ciudad. Todas las noches durante los siguientes 3 meses, 25 hombres patrullaban desde el anochecer hasta el amanecer. Todo porque dijeron, pues es que como estos fuegos quemaron pues, cosas de la gente que me paga mi sueldo, güey.
Hay que cuidárselas.
El esclavo Quack estaba siendo interrogado. Era uno de los esclavos que Mary había visto, según ella, involucrado en la conspiración. Y dijo que se le había oído cantar una canción. Ajá. Que la canción decía...
Fuck the police. Fuck the police.
Prácticamente, güey. ¿Así? Era un chant que decía fuego, fuego, chamuscar, chamuscar, poco a poco, maldita sea. Sí.
Eso no rima y no me la creería. Así de, ajá, a ver, niña, no. Este sí, hombre es melódico.
Quack dijo que esta canción trataba sobre una reciente victoria naval del almirante Vernon en la guerra, dijo. Yo de eso estaba cantando, no tenía nada que ver con un incendio. Fue puesto en libertad, pese a que el fiscal no le creyó nada. El fiscal estaba seguro que los esclavos de la ciudad estaban tratando de iniciar algo debido a la rebelión de 1712 y tomó la canción de Quack como un ejemplo de que los esclavos estaban regocijando con los incendios. Aun cuando no fueran ellos, dijo, estos güeyes les da gusto que se queme todo. Entonces, tal, no sé si será porque llevamos años y años y años tratándolos como no personas.
No, es la música. La música hace que la gente haga cosas malas.
Así es cierto, por andar cantando ahí cosas. También estaba muy obsesionado con la supuesta risa que se dijo que soltó Quack después de terminar de cantar. O sea, como que el güey dijo, no, ese güey se rió después de que cantó eso. Obviamente tuvo que ver algo y yo voy a encargarme de que esto termine mal para él. El sábado 11 de abril se reunió el Consejo Común y el fiscal presentó su caso. El consejo ofreció una recompensa de $100 a cualquiera que revelara quiénes eran los hombres. Luego llevaron a cabo un registro de todas las casas en todo el pueblo, parando a las personas en las intersecciones y no permitiendo que se movieran hasta que se terminara de revisar. Entonces, o sea, tú no estabas en tu casa, de repente te veían.
Como orden marcial.
Te interceptaban, revisaban tu casa, le veían si te dejaban entrar o no. Esperaron encontrar cualquier cosa, güey. Un extraño sospechoso, algo, una evidencia de conspiración, bienes robados, pero no encontraron nada. Dos esclavos fueron arrestados por tener bienes inapropiados e impropios de su condición de esclavos.
¿What?
Sí, o sea...
¿Tenían un tocadiscos o...?
Algo, tenían algo que ellos como esclavos no deberían tener acceso a...
No sé, Jordan, nuevecito.
No sé, medicamentos o agua, derechos. Algo tenían, güey, que en ese tiempo no les correspondía tener según sus dueños y los arrestaron por eso.
Ay, güey.
O sea, pudo haber sido una pinche manzana o pudo haber sido sí, ropa, güey. Sí, un reloj
de bolsillo
o
algo.
Lo que sea. Quack y Koofy fueron arrestados y pronto llevados a juicio. Fueron procesados por separado por cargos de conspiración e incendio provocado. No tenían abogados defensores. No, claro. Y los jurados estaban compuestos por terratenientes, cuya propiedad ahora estaba siendo destruida.
¿Conflicto de intereses?
Híjole, creo que esa es la definición de conflicto de intereses. Y en algunos casos, algunos de esos terratenientes habían perdido ya algo de sus propiedades a los incendios. No tenían abogados que los defendieran porque ningún abogado en Nueva York quería defenderlos, así que tuvieron que defenderse solos. Y para reforzar las declaraciones de Mary Burton, el fiscal general metió a un ladrón en prisión para que delatara a Quack y Koofy. Entonces...
¿Así undercover, agente doble?
Sí, dijo, ok, no, pues esta niña de 17 años dijo esto, necesito a alguien que lo confirme, voy a agarrar a un ratero, lo voy a meter en la cárcel, le voy a decir que aquellos hicieron todo para que él diga que los conoce y que lo hizo todo. Aunque no sea cierto.
Oh, yo creí que para que se hiciera amigo y a ver no, si le sacaba acá snitch.
No, pues era como parte de su plan, güey, pero...
Pero ya tenía que iba a decir.
Simón. Y estaba prohibido por la ley que un delincuente convicto testificara, pero era caso especial.
Ajá, porque hay que chingar.
Exacto, hay que chingar. El soplón subió al estrado y dijo que Quack y Koofy le habían admitido haber iniciado un chingo de incendios por orden de John Hewson, güey, de la taberna.
Pobre John.
Ese güey, pues nomás le tocó estar ahí
en el medio. Tenía una esclava irlandesa niña, entonces.
Quack y Koofy negaron el testimonio del soplón. Dijeron que ellos no habían admitido nada y que no habían provocado ningún incendio. De los esclavos, el juez dijo, cito, muchos de ellos tienen una gran habilidad. Su jerga ininteligible los coloca en gran lugar para ocultar sus palabras. De modo que un examinador debe esperar y buscar a tientas a través de un laberinto de oscuridad antes de poder fijar a esas criaturas en un significado determinado.
¡Wow! Así es. No cuente manera de decir soy un racista y odio a estas personas.
Sí, güey, cabrón. O sea, es al grado de que decían, no, es que ellos hablan con sus palabras que no entendemos. Y porque...
Pues, ¡jiribillas!
Y se mega mamó un juez diciendo, no, o sea, es que no así entiendo. Son estas criaturas, güey.
Criaturas oscuras.
Ajá. El propietario de Quack testificó por él, también el de Koofy. No tanto porque fueran buenas personas, sino porque no querían perder mano de obra.
Oh.
Porque en realidad iban a... El Estado les iba a destruir su propiedad, que eran estas dos personas.
Están defendiendo.
Ajá.
Ay, güey.
Ambos esclavos fueron declarados culpables de todos los cargos y condenados a ser quemados vivos en la hoguera.
O sea, What the fuck?
No funcionó que sus dueños testificaran.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Las autoridades postergaron la ejecución con la esperanza de obtener más información y estarlos interrogando. Pero ellos siguieron insistiendo que no sabía nada sobre un complot, tal vez porque no existía tal complot. Fueron ejecutados el 30 de mayo. El juez escribió, cito, hacia las 3 de la tarde, los criminales fueron llevados a la hoguera, rodeados de montones de leña listos para prender fuego. Lo que la gente estaba muy impaciente por hacer, elevándose su resentimiento al extremo contra ellos, Y no es de extrañarse.
Es que... Oh, boy. Definitivamente esa es la forma de empezar este episodio. Holy.
Sí, o sea, ellos estaban autojustificándose bien cabrón de no. Claro, es que ellos se lo buscaron. Si están ahí es porque ellos se lo buscaron. Eso es lo que pensaban ellos. Las autoridades hicieron un último intento por obtener información. Los separaron. Les dijeron al uno que el otro había confesado. Y que si salvarían, si dicen la verdad. Wey. Que no es la verdad, es no. Lo que quiero escuchar.
Claro.
Ambos cedieron y nombraron a Houston como el tipo que hizo todo el plan. Como ya los habían acusado de eso, dijeron, no, pues sí, sí fue Houston. Pero cuando el alguacil trató de llevarlos de vuelta a la cárcel, la multitud que se había reunido se volvió loca. O sea, porque dijeron, ah, ok, vamos a llevárnoslos a la cárcel en lo que vemos qué pedo y todavía no los vamos a matar.
No, la gente dice, yo ya compré mi boleto, yo sí, vine gente, a ver a dos personas quemarse vivas.
Ajá, por lo tanto, los dos hombres fueron puestos en estacas y quemados vivos. Oh, fuck. Porque pues eso quería ver la gente, no puedes dejar a la gente sin lo que quería ver. ¿Te imaginas?
Sí, sí, es como...
¿Te imaginas no quemar a dos personas nomás porque la gente quiere ver a dos personas muriendo
quemadas? Es como ir al Corona y luego nos sale Café Tacuba.
Ajá, es terrible. Los Houston y Peggy Carey fueron los siguientes en juicio. Y aunque las confesiones de Quack y Kufi claramente solo se hicieron para ellos tratar de salvar sus vidas, hubo testigos que confirmaron sus últimas declaraciones. O sea, hubo gente que dijo, ah, sí, yo estuve ahí cuando ese güey que quemamos dijo que todo había sido el que planeó todo. Y ya con eso fue testimonio suficiente.
¡Ja! Y oí que el güey dijo,
ajá.
Que el güey dijo, ok,
así ajá. Es.
Sistema judicial.
Y ahora esto estaba permitido a pesar de que la ley prohibía a los esclavos testificar contra los blancos.
¿What?
Entonces este güey se hubiera salvado, Houston, porque pues, él era blanco. Entonces él era dueño de
pero
esclavos.
Pero ya había un blanco que oyó ajá. A un esclavo decir que el otro blanco y sí. Ya es legal.
Entonces nada más estaban viendo de qué manera sacarle la vuelta a todo, güey.
Ajá. A sus propias leyes. Si no fuera por nuestras mismas pinches leyes que hicimos, maldita sea.
Y también todo esto fue admitido en corte a pesar de que los rumores estaban prohibidos en la corte. O sea, no es como que podías decir, ah, yo escuché qué tal dijo, porque pues no es...
Sí, mi abuelito dijo que te duermes con el pelo mojado, te mueres.
Te mueres,
eso se murió mi esposa, se lo juro oficial. El hacha se le cayó después.
Desafortunadamente nadie tenía un abogado defensor porque ningún abogado defensor quería ayudar al caso. Así que no hubo objeciones.
Ups.
El soplón fue traído de vuelta. Esta vez juró que la señora Houston y que Peggy Carey le habían confesado su culpabilidad también a él en la cárcel.
¿A qué hora se metió en la cárcel de mujeres?
Pues no sé. O sea, las metieron a la misma. Digo, no había cárcel de mujeres. Nomás estaba la cárcel.
Pero entonces, los tenían que tener en diferentes celdas. El punto es que...
No sé. Mira, lo dudo, güey. O sea...
Dudo todo, sí.
No creo que en este punto haya habido condiciones... Digo, si ahorita no hay condiciones carcelarias óptimas... Para vivir como buen seres punto. Humanos. ¿Te imaginas en ese tiempo, güey? Mary regresó y contó su historia sobre el plan de quemar la ciudad y de repartirse a las mujeres blancas. Dijo, no, es que yo había escuchado este plan y la madre. Y esta fue la declaración final que le hizo el fiscal al jurado. Cito, caballeros, ese Houston aparecerá ante ustedes. El asesino y despiadado, el infame Houston. Este es el hombre, es el gran incendiario, ese rebelde contra Dios, su rey y su patria. Ese diablo encarnado y principal agente del viejo Abaddon del abismo infernal, Ligerion de las tinieblas.
¡Ay, güey! Quiero ese título, güey.
Y todo eso sí era admitido en la corte.
¿Ah, sí? Decirle ajá. Abaddon y...
Claro que sí, güey.
Hijo de Satanás, el anticristo. No, hombre.
Pero está curioso. Ahorita vamos a llegar a una parte más curiosa de eso. Los Houston y Peggy Carey fueron declarados culpables. Fueron colgados una semana después. El cuerpo de John Houston se exhibió encadenado junto al de Caesar. Sarah Houston, la hija, fue encerrada en un calabozo para que pensara bien las cosas y revelara la verdad en algún momento.
Oh, God. Así sí. Como el vete a tu cuarto.
Ajá, vete a tu cuarto. Ese calabozo es tu nuevo cuarto. Continuaron los enjuiciamientos contra los negros. El 20 de junio, el gobernador de Nueva York dijo, cito, si alguna vez se supiera la verdad, es que no hay muchos negros inocentes. Y se cree que algunos negros del condado son cómplices y actuarían en la conspiración nada más por ser negros, güey.
Que los negros son... Si ven a uno brincar y tirarse un edificio, ahí van todos.
Claro.
Ahí van así. Todos, son como adolescentes.
Esa es la definición de prejuicio. Pero si alguien quiere, si alguna vez se pregunta qué significa prejuicio, eso es prejuicio, literal. Eso es decir, ay, no, es que nada más me entero que una persona es negra y ya no quiero hablarle. Eso es prejuicio, güey.
Literal.
Uh-huh. O lo que sea. O sea, no nada más es, aplican raza, aplican muchas cosas. Pero justo es que sí me parece algo increíble que la gente no se dé cuenta de lo prejuiciada que está, güey. Mary Burton, como es de costumbre, dio un paso al frente. Otra vez se puso a testificar. A medida que avanzaban los juicios, su palabra se convirtió en oro, básicamente. Y sus acusaciones se hicieron cada vez más grandes. Ahora estaba incriminando tanto a blancos como a negros. Y a alguien también. Sí.
No, y luego vi a la reina de Inglaterra, mandó matar a Lady Di. Y valió verga, ¿no? Oswald, luego era JFK. ¿Y qué más quieren que les diga? Yo me sé todo, tú pregúntame.
Sí, tengo 17 años y acceso a internet que no existe todavía. Tengo acceso, hay unos grupos de Facebook donde hago mis propias investigaciones para sacar mis conclusiones. Estoy en un grupo de WhatsApp donde me han mandado información que la gente no quiere que vean. O sea, es información oculta. El gobierno los está ocultando muchas cosas.
Ahí vienen los memes que lo comprueban.
Sí.
Yo todavía no sé cómo le hace mi mamá, por ejemplo, para meter los memes en una videocasetera, güey. ¿Por qué están tan jodidos cuando te los mandan? Parece que los metieron en una videocasetera y los regrabaron.
Se van degradando, ¿eh? Simón. Ahora, los interrogatorios estaban ocurriendo por todas partes. Les prometieron indultos a quienes confesaran antes del 1 de julio. Esto llevó a que hubiera muchas confesiones. Y esto llevó a que hubiera también muchas otras acusaciones. Y estas personas acusadas empezaron a acusar a otras. Y fue una reacción en cadena, todo nada más por el miedo a morir quemado en la hoguera.
Literal, una cacería de brujas con todo y hoguera.
La epidemia de incriminación mutua llevó a las autoridades a suspender los tribunales por el resto del año porque ya no había lugar para encerrar a los presuntos criminales.
Buena táctica. Si todos somos criminales, no nos pueden arrestar a todos, cabrón.
Y ya todo se estaba viendo muy confuso. Las acusaciones estaban enredadas. Era difícil para las autoridades hacer un seguimiento de quién estaba acusando a qué, de qué cosa, güey. Imagínate, no, es que entonces tú... ¿quemaste eso o tú llegaste y estaba quemado o...?
No, mira, yo llegué y ya estaba quemado, pero luego el Johnson se robó unas llantas de carreta.
Ajá.
Y luego oí que el Pennywinkle quemó la iglesia.
¿Con las llantas de carreta?
¿O? No, las llantas de cabeza fue el Johnson.
Ajá.
La cabeza de la llanta, lo que estuvo pensando usted, eso fue Mary Louise Parker.
Ok, ¿y tú de dónde eres?
De Michigan, mucho gusto.
Acabas de llegar.
Pasada, sí.
Ah, ok, gracias.
Necesito direcciones para Ohio, voy a Ohio. Yeah. Pero quédense con el testimonio. ¿Estás seguro que algo así funcionaría,
güey? Sí, güey, la neta. Ahora, los hombres ricos estaban perdiendo tantos esclavos que ya no sabían cómo se las iban a arreglar.
No.
Por fortuna, los incendios se habían detenido. Ya no hubo más incendios provocados. No se sabe exactamente qué pasó. O sea, pues sí.
¿No se supo nunca?
Sí, os digo, sí había gente obviamente bastante descontenta provocándolos y haciendo esto por cuestiones de esclavitud, por obvias razones.
Ajá.
Pero como ya
Sí fueron intencionales, entonces.
Sí, se fueron intencionales. Sí, sí. Pero como ya se detuvieron los incendios, esto hizo que los poderes fácticos pensaran que la conspiración para quemar la ciudad y secuestrar a todas las mujeres blancas ya había sido derrotada por fin.
Yes.
De repente llega una carta de James Oglethorpe, el gobernador de Georgia. Él estaba teniendo problemas con agentes españoles a lo largo de la frontera con Florida. Se decía que estos agentes españoles estaban incitando a los esclavos y prometiendo libertad. Porque llegó a España a hacerla de pedo para querer quedarse con el territorio, güey.
Claro, y lo que hicieron es incentivar a los esclavos para que el enemigo de mi enemigo es mi enemigo.
Exacto. El gobernador estaba convencido de que España estaba tratando de socavar la autoridad inglesa en las colonias. Y la carta advertía al vicegobernador de Nueva York que, cito, los españoles habían empleado emisarios para quemar ciudades en la Norteamérica inglesa. Y para este propósito, muchos sacerdotes fueron empleados bajo sus puestos nombres de médicos, maestros y ocupaciones similares. Ahora, nadie cuestionó la carta. Todo el mundo dijo, ah, claro, la mandó el gobernador de Georgia. Eso es completamente cierto.
Como los WhatsApps que le llegan a mi mamá.
Exacto. Es un hecho. O sea, todo esto es cierto.
Sí.
Comenzaron una búsqueda de sacerdotes encubiertos y de repente dijeron, no, pues se traen estos sacerdotes porque pues hay que recordar que los ingleses no eran católicos.
Ah, exacto.
O sea, y venían
los católicos eran irlandeses.
Simón. Y venían los españoles ahora con sus sacerdotes que se iban de incógnito así a dar clases o a hacer otras cosas para incitar a los esclavos, porque los sacerdotes eran los que llegaban a evangelizar, güey. Entonces, esa era su lógica, pues. Digo, pues, está bien rara, güey, pero pues eso era.
Tiene sentido en estos tiempos, sí.
En esos tiempos era lo que había. Así que cuando estaban buscando sacerdotes encubiertos, se acordaron de un maestro que acababa de llegar a Nueva York hace poco, que tenía un par de meses antes de que empezaran los incendios. Se llamaba John Urie. Además, sabía latín y le gustaba hablar de teología. Y luego Mary Burton, que no había dicho absolutamente nada sobre John Urie antes, dijo que él era el verdadero poder detrás de la conspiración de los esclavos.
¡Oh, my God! ¡Pinche Mary! ¡Oh!
Wey, o sea, si le hubieran puesto atención en su casa... Bueno, no se puede, es porque era esclava. Esclava
también. ¿No la puedo culpar tanto?
No, o sea, es que a los que tenemos que culpar aquí son a las autoridades que estaban usando el testimonio de... O sea, que usaron de pretexto.
Cuestionaron a una niña de 12 años.
De 17.
17 años.
Y que le dijeron, ah, esto me conviene que diga, ok, me sirve.
Y ahora fue el sacerdote.
Ajá. Urie fue arrestado, fue llevado a juicio, otra vez, sin abogado defensor. El fiscal fue detrás de su religión católica primero, llamándola una religión asesina y papista en la que no era solo lícito, sino meritorio matar y destruir a todos los que difieren en opinión de ellos.
He's not wrong.
¿No?
No está equivocado.
¿No? Las cruzadas. Ok. Ajá. Y muchas otras cosas.
Muchas. ¿Quién empezó con las brujas, güey? Estos güeyes están copiando las técnicas a la iglesia.
Dijo que los católicos tenían muchos, cito, trucos de malabares con sus hocus pocus, maldita religión.
Sí se cree que hocus pocus viene de que malinterpretaban, no me acuerdo qué palabra en latín, de la misa, güey.
Ok.
Como hoculus pocoti o algo así. Ves que antes las misas eran en latín y la gente empezó a decir hocus pocus.
Ajá, ya de ahí salió. Ajá. Ese se hizo el slang aparte. Ajá. Pero todo se redujo nuevamente al testimonio de Mary de 17 años. Mary dijo que Urie había pospuesto quemar la iglesia inglesa una vez porque no había suficiente gente en el templo. Entonces ella dijo, no, este buena vez iba a quemar la iglesia, pero dijo, no, hay muy poquita gente.
Que así funciona, como tienda de café. Se quema una, te vas al otro, igual con la religión.
Urie luego la interrogó a Mary, pero pues él no sabía acerca de todo el testimonio anterior en los juicios, porque si hubiera sabido, la pudiera haber cachado ahí en el momento y echar todo abajo, güey. Pero de todos modos, hay así algunos extractos de la conversación que tenían en la corte y es absurdo. Urie le dijo a Mary, dice que me ha visto varias veces en casa de Houston. ¿Qué ropa solía usar? Mary dice, no sé qué ropa usaba en particular. Urie dice, eso es extraño, ya que me conoces muy bien, aparentemente. Burton dijo, pues te he visto con varias ropas, pero principalmente vestías un abrigo de montar y a menudo un abrigo de marrón adornado con negro. Y Urie dijo, yo nunca tuve un abrigo así. Vayan a checar mi ropa.
Y en esos tiempos sí estaba...
Tenías un abrigo o dos y un traje y ya. Entonces así, o sea, hay toda una parte en el juicio donde nomás está, pues básicamente evidenciándola de que no sabe de qué está hablando y que nada más está mintiendo porque la están presionando que diga más cosas, porque si no la van a dejar en la cárcel para siempre, güey, si no es que la matan.
Oh, God.
Y así se llevó a cabo.
Law and Order está intenso.
Ajá, así se llevó a cabo el juicio. Sí, Law and Order 1700 sería un buen spin-off.
Estaría muy bueno.
Se presentaron dos testigos más. Uno era un tipo que había sido implicado por Mary. Se le concedió el perdón por testificar. O sea, ese güey no hizo nada, güey. Nada más lo implicaron y le dijeron, tú testifica, te perdonamos. Y dijo, ok. Y le añadió leña al fuego de declaraciones falsas. El otro testigo fue la joven Sarah Houston, a quien se le permitió salir de su calabozo para testificar.
Vivieron de calabozo.
Sí. Ella dijo que había visto a Urie haciendo un anillo con tiza en el suelo. Hizo que los negros se pararan y metieran el pie izquierdo. Y les juró con una cruz en la mano que Mary destruyó el pueblo y que degollaran a sus amos y sus amas.
¿Quién les está dando ácido a estas personas?
No sé. No es ácido. Es literal prejuicio y racismo. Así funciona, güey.
Pero qué anillo en el pie izquierdo.
Sí, o sea, hizo un aro. Círculo, ajá. Eso que todos metían en el pie izquierdo. Hacían hockey pokey y luego mataron a sus amos. El gobierno ya con esto tenía ganado el caso, güey. Trajeron testigos que decían, no, es que en realidad él estaba haciendo tal cosa. O sea, él decía, no, yo ese día estuve en la taberna y llegaban testigos y dicen, no, él andaba ya incitando a los esclavos ya los tenía todos así emocionados y querían, los tenía con una locura sedienta de sangre y ya que estaban listos para quemar. No es cierto que estaba ahí en la taberna tomándose un whisky.
Y ganaba el otro.
Ganaba el otro. Fue condenado el 29 de agosto de 1741. Pronunció un discurso afirmando su inocencia y perdonando a sus fiscales. Y luego fue ahorcado. John Urie fue el último hombre ejecutado como parte de esta conspiración criminal para incendiar Nueva York y tener relaciones sexuales con mujeres blancas. Algunos ciudadanos prominentes, en particular aquellos cuyos esclavos habían sido asesinados, criticaron todo el asunto. Presionaron a las autoridades para que se detuvieran los juicios.
Es que ¿ves? Mi chimenea está bien sucia, güey. No puedo ni amarrar los zapatos.
Y ahí andan.
Está Berta. Tengo que desayunar todo crudo.
¿Cómo se llamaba esa película? Un día sin mexicanos se llamaba una película.
¿Ah, acuerdas? Sí, cierto.
Me acordé de ese mucho ahorita. Pero sí, básicamente estaban de güey. O sea, me estás dejando sin esclavos. Ya, párale, ¿no? O sea, ya me está pegando al bolsillo. Es como, digo, ahora nada más llegan y dicen, oye, güey, pues es que... ¿Cómo quieres que mantenga el medio ambiente limpio y que no tire desechos tóxicos al río, güey? No mames, eso me va a costar dinero, güey.
Como Estados Unidos, el build the wall y lo, oh, güey, nadie está atendiendo nuestros cultivos y haciendo mil cosas que hacen los inmigrantes.
Así pasa. Luego estaba Mary Burton. Y Mary Burton dio un nuevo giro. Comenzó a dirigir sus ataques hacia blancos prominentes.
Oh, bien, Mary.
El fiscal general estaba muy desconcertado por esta nueva información. Ahora que ella empezó a acusar a los blancos, el fiscal empezó a pensar que sus historias parecían fabricadas.
No me digas.
Este fiscal, que había estado de acuerdo con todo lo que ha dicho Mary hasta ahora, dijo que las nuevas acusaciones asombraban la creencia de uno. Agarró todas las actas del gran jurado investigador con las nuevas acusaciones de Mary y las suprimió. Esto fue, según él, para proteger a los inocentes.
Ah.
Que los inocentes en este caso eran los blancos de dinero, güey.
Sí, claro.
Sí, no para protegerse a sí mismo si la gente descubría que el güey había hecho un cagadero por quererle a una niña de 17 años. Y el fiscal cerró diciendo, es hora de tener un poco de relajación de esta intricada búsqueda.
Y hay que bajarle, ¿no? Sí, como que ya.
Ya no, ahí lo dejamos, ¿no? Hicimos
sí, un ya está, ¿no? Aparte ya está como caluroso de tanta gente que quemamos. Nada, de una vez. No,
ya. Mira, ya hay que descansar, hay que tomarnos un fin de semana.
Toma, niña, cómprate algo bonito en el mall.
Y eso es como que lo que haces después de haber hecho algo notablemente estúpido por meses y ignorar el resultado. Luego negar la verdad porque...
Y le vas a voltear la verdad.
Así es. El proceso terminó. El Consejo Provincial proclamó un día de acción de gracias por la liberación de la conspiración.
Es cierto.
Sí, güey. Ya ves que les mamaba hacer días de gracias por todo. Entonces esta vez fue, ok, ya terminamos de quemar gente. Hay que dar gracias. Porque ya
nos salvamos
de esta conspiración donde nos llaman a quemar a nosotros, no a nosotros a ellos.
¡Yay! Vamos a tener que comer todo crudo porque nos quedamos sin esclavos, ¿verdad? Pero celebrar.
Sí, ninguno de nosotros tiene sazón, ¿verdad?
No. Puro pan blanco aquí. Pan blanco con mayonesa.
Mary Burton reclamó su recompensa de sus, de sus 100... Bueno, no eran dólares, eran libras. Es cierto. 100 libras por exponer el complot. Lo recibió. También recibió una nota del Consejo de Nueva York agradeciéndole el gran servicio que había prestado.
Y un Hugo Award por su gran imaginación.
Tomó su dinero y ya no se supo nada de ella después. Ahí andaba... No sé, acusando más personas en otros lados. Pero la gente aún repitió lo que había hecho. Y la gente seguía tratando de convertir la verdad en lo que ellos querían que fuera. O sea, no necesitas internet, güey.
No. La desinformación corre en nuestras venas. Y la gente que se la cree más.
Sí. Pero el fiscal también escribió un libro en 1744 llamada La Conspiración de Nueva York o La Historia de la Conspiración Negra. Y era un libro en el que él estaba asombrado de que alguien pudiera tener dudas de que todavía ha sido cierto.
¡Ah, sí!
Él todavía tapado. O sea, él sabiendo, güey, que hizo un desmadre. Ya al final dijo, cabrón, como que...
Se mamaron, ¿eh?
Ajá.
Todos ustedes, era un experimento social y todos cayeron, ¿eh?
Y al final dijo, no, claro que todo fue cierto. Y dice, no, estás pendejo si crees que no. Pero una cosa era segura. Los fantasmas del oscuro pasado, de la rebelión de 1712, se asomaron muy cabrón. Al grado de que en 1712 dos de los esclavos de Rip Van Dam habían sido ahorcados. En 1741, un esclavo de Van Dam, John, fue acusado y el hijo de Van Dam tenía parte del jurado. O sea, era O sea, estaba,
perdón, estoy tratando de no reírme.
De que se llamaba Van Damme.
Baja, sí. Imagíname a Van Damme. Estaba, de todo esto, güey.
Sí, pegándole a una serpiente.
Abierto de piernas, así, sí, declarando.
Adolf Phillips había... Phillips, perdón, el que le quemaron su granero o su bodega, no me acuerdo qué era. Había sido juez de la Corte Suprema en 1712. Y en 1741, su esclavo Amba fue juzgado y su sobrino estaba también en el banquillo de testigos. O sea... Ajá. Todo quedó en familia y entre vecinos. Su sobrino también tuvo un esclavo que fue enjuiciado, perdón. El hijo de Gerardus Bigman había sido asesinado a tiros por un esclavo en 1712. Espérame. Si era Gerardus Simón. Y él fue testigo en 1741. O sea, el esclavo que mató a este güey en 1712 estuvo de testigo 30 años después. El dueño de ese esclavo, Nicholas Roosevelt, tenía dos hijos en el jurado en 1741. O sea, estaba la siguiente generación de los que habían participado en la rebelión anterior, güey. Están ahí todos conectados, unos siendo enjuiciados, otros siendo jurado.
Ok.
El esclavo de Nicholas Roosevelt había sido quemado a fuego lento por sus acciones en 1712. Oh, y en 1741, el esclavo de su hijo fue quemado en la hoguera. O sea, todo quedó ahí. Tomás es un pueblo... chingándose entre ellos mismos. Yes.
Y plot twist, los incendios los provocaron brujas, güey.
Eso estaría bien cabrón.
Se salvaron de la hoguera.
Ahora, los blancos estaban muy desconcertados de que los negros no hubieran tomado la clara advertencia de 1712. Cito, que las calles debieron haber sido un terror perpetuo para los negros que sobrevivieron a la venganza de ese día y debieron haber sido una advertencia para todos los que habían venido después de ellos. Se fue, güey. No les quedó claro que los vamos a quemar. Ya les habíamos dicho hace 30 años, güey. Pero ahí andan queriendo libertad y derechos.
Y aprender y educación.
Y pues esa es la historia del terror de 1741. La historia de
nadie aprende nada nunca, güey.
No, jamás.
No hemos aprendido ni madre, güey.
No. ¿Cómo no hemos aprendido que aquí no siempre es diversión?
Ay.
Estás extrañando a Maloy, ¿verdad?
Sí, buen Maloy. ¡Oh, Maloy!
Sí, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 219 de The Dollop, The Terror of 1741. Está bien denso ese pedo, güey. Sí. Nada más nos enseña un pequeño... ahí... Es un pequeño retrato, perdón, de cómo estaban las cosas hace 300 años. Y de que no hemos avanzado tanto como
no
queremos.
No ha cambiado casi en absoluto. Uh-huh. Fuera de ya no quemamos a gente en las calles.
Ah, no. Ahora los encerramos en la cárcel por 30 años.
Ajá.
Nomás porque sí. O los matan en la calle.
Más fácil.
Uh-huh. También.
Se ahorran el proceso.
Sí. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como el Vadiablo.
Y sigan sin conocer su historia. Al cabo, al rato van a andar ahí haciéndole caso a una niña de 17 años para quemar gente.
O a los memes de su tía.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.